7:52 A esta hora de la mañana voy a saludar a don Alejandro Castañeda, quien es el director de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, ANDEC. Don Alejandro, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Jorge, buenos días para usted y su audiencia.
Muchas gracias por atendernos. Ayer me puse a mirar con mucho detenimiento un video ilustrativo que usted hizo con respecto a la generación de gas y el suministro de gas a las compañías térmicas que tenemos en Colombia para garantizar el combustible que se necesita para que esas térmicas estén preparadas ante la eventual llegada del fenómeno del Niño. ¿Por qué no le comenta a los oyentes cómo estamos en materia de seguridad térmica, teniendo en cuenta la planta gasificadora que está en Cartagena?
Pues Jorge, mire, el tema es que desde 2016 que está esta planta en operación, pues tenemos solamente disponibles 400 millones de pies cúbicos, que eso es más o menos un 40% de lo que se produce en el país diariamente, para atender tres plantas de generación, que son Termo Barranquilla, Termo Flores y Termo Candelaria. Esos son más o menos unos 2.050 megavatios de capacidad instalada, que eso es más o menos el 20% del total de la capacidad instalada de generación del país. Es decir, esa planta atiende el 20% de lo que somos capaces de producir de energía en el país en un momento dado. Entonces, pues, esta planta, como le digo, no la teníamos en el año pasado, en el año 2015-2016, no estaba en operación todavía, estaba en construcción en ese momento. Y esa es una de las grandes diferencias que tenemos para este fenómeno del Niño, que tenemos una disponibilidad de gas, así sea importado, muy importante para poder atender las necesidades que tenga el sector eléctrico de aquí hacia adelante. Usted sabe que ya estamos a punto de entrar en el verano normal del año, entre diciembre y marzo, y si a eso le suma uno el fenómeno del Niño, pues va a ser una temporada muy, muy seca, y ahí es cuando las plantas térmicas comienzan a aportar esa generación para evitar que los embalses se vengan abajo o se desocupen muy rápido.
Sí, o sea, estamos mejor preparados para atender un fenómeno del Niño. Ahora, doctor Castañeda, hay una polémica nacional tremenda por el hecho de que probablemente podríamos traer gas de Venezuela. Yo no sé, yo lo pongo en duda porque las condiciones técnicas no están dadas para ello. ¿Usted qué piensa sobre esa posibilidad?
Pues mire, desde el año pasado que se viene hablando del tema, lo que dijimos es, mire, siendo nosotros los mayores consumidores de gas del país, porque si uno suma todo el parque térmico del país, podríamos estar consumiendo casi un 50-60% del gas nacional en el momento que se prenda todas las térmicas, quiero decir. A nosotros no nos interesa al final del día de dónde venga el gas, si es de Colombia, si es de Venezuela, si es de Trinidad y Tobago, si es de Estados Unidos. Obviamente pues hay unas preferencias hacia un lado y hacia otro que ya le voy a explicar, pero lo que sí nos interesa es que haya disponibilidad del gas, porque si no generamos con gas, nos toca generar con combustibles líquidos que son mucho más costosos. Digamos, mientras sí, una generación con gas puede estar del orden de los 400 a los 800 pesos, generar con combustibles líquidos esa misma energía puede estar del orden de los 1.000, 1.050, 1.100, 1.200 pesos, que es mucho más costoso. Entonces, por eso es lo que nos interesa la disponibilidad. Ahora bien, cuando uno ya comienza a hablar de precios, pues obviamente es mucho mejor que tengamos gas en Colombia, porque nos evitamos un transporte que venga desde otro país, nos evitamos un transporte que venga desde Venezuela, nos evitamos una cantidad de costos si tenemos ese gas en Colombia. Entonces, lo que nosotros hemos dicho es, me interesa que haya gas en Colombia, pero de no haberlo y de no haber disponibilidad, pues que el gas venga de donde tenga que venir, pero que tengamos ese gas disponible para poder generar.
Sí, y desde el punto de vista técnico, ¿sí es posible traer el gas desde Venezuela? Es que aquí hemos contado a los oyentes que hay unas situaciones que habría que invertir mucho dinero para restablecer las condiciones en que se encuentra el gasoducto.
Pues Jorge, el año pasado que nosotros estuvimos haciendo acercamientos con las empresas, tanto del lado venezolano como del lado colombiano, que estaban haciendo ese como intento pues de relacionamiento entre privados para importar gas, lo que ellos nos decían es que más o menos ese tubo, ese transporte de gas, digamos, necesitaría más o menos unos 18 meses para estar listo. Nunca nos dijeron como costo de inversión en ese tipo de cosas, pero sí que había que hacer unas inversiones, por ejemplo, desde el punto de vista de estaciones de compresión, de ese tipo de elementos que se necesitan para poder transportar el gas. Entonces, pues yo no veo que sea un gas que nos va a llegar para este fenómeno del Niño, pero sí puede llegar a ser eventualmente un gas que llegue cuando ya estamos viendo un déficit de gas, que es más o menos el año 25. cuentas del gobierno y de la Unidad de Planeación Energética, cuando uno cruza la oferta que tenemos de gas nacional y la demanda que tendríamos hacia adelante, ya se ve un hueco hacia el año 25. Entonces, pues vamos a tener que importar de algún lado gas para satisfacer no solamente las necesidades del térmico, porque ahí no están las cuentas del térmico metido, sino de la demanda normal, de la demanda residencial, de la demanda comercial, de la demanda industrial.
Estamos muy caídos en el tema de exploración con esta ambivalencia que tiene el gobierno nacional, de que por un momento dice que sí vamos a explorar y otro día dice que no, que las licencias. ¿Cómo estamos en ese aspecto?
Pues Jorge, yo creo que el gobierno va a tener que volver a revisar el tema de las cifras, va a tener que volver a mirarlo, porque es que no es un tema de corto plazo, es un tema de largo plazo. Es decir, si estamos metidos en una transición energética, en una transición, digamos, del sector eléctrico, uno tiene que apalancarse en el gas. Eso es lo que lo ve, digamos, de la experiencia de otros países, de la experiencia de las agencias internacionales, que dicen, mire, el gas natural es el elemento de la transición, es el energético de la transición. Sí. Entonces, pues si nosotros paramos de explorar y paramos de hacer contratos, pues vamos a tener un deterioro, no hoy, vamos a tener un deterioro mucho más grande en unos años cuando ya nadie esté invirtiendo y no tengamos la capacidad de producir el gas suficiente para autoabastecernos. Creo que eso es lo más complicado. Entonces, yo, como le digo, yo creo que el gobierno va a tener que revisar esa postura. Nosotros desde los gremios se lo hemos venido diciendo, que debe continuar haciendo y firmando contratos. Porque si uno deja de firmar, pues obviamente se van agotando los que están y terminas declinando en producción, como te digo, en el mediano y largo plazo.
Sí. Mi compañero Harold Janet le formula la siguiente pregunta. ¿Las generadoras comprarían el gas venezolano? ¿El gobierno tendría un mecanismo para que ustedes compren ese gas?
Pues, digamos, como se vienen discutiendo las cosas, Ecopetrol sería quien reciba ese gas, ¿sí? Quien negocie ese gas con PDVSA y reciba ese gas en el punto, pues, de Guajira, y ahí comienza a vender el gas. Entenderíamos nosotros que Ecopetrol sería quien ofrezca ese gas al mercado nacional, ¿sí? No sería una negociación directa entre PDVSA y un térmico, porque nosotros no somos agentes para poder comprar en el mercado internacional, salvo a través de la planta de importación de SPEC. Entonces, ahí sería ese más o menos el mecanismo como lo entenderíamos nosotros. Ecopetrol sería quien compre ese gas, lo reciba, en virtud de ese contrato del año 2007, si no me falla la cabeza, en el cual nosotros lo exportábamos a ellos y esperábamos que nos devolvieran ese gas más adelante. Entonces, en virtud de ese contrato, Ecopetrol sería quien ofrecería ese gas al mercado nacional, a todo el mercado, bajo los mecanismos que existen hoy en día.
Muy bien. Don Alejandro, muchas gracias. Alejandro Castañeda, director ejecutivo de ANDEC. Ahora son las 8:00 PM.